despertarte antes que te den
media hora.
Sí. Buenas tardes, señoras y señores. Reanudamos el curso que nos reúne hoy en la Escuela Gallega de Administración Pública para analizar la regeneración democrática institucional. Y la primera ponencia de la tarde lleva por título La política en tiempos de indignación y corre a cargo de Daniel Innerarity. Daniel Innerarity es una persona que para muchos no necesitará presentación, escribe columnas de opinión ampliamente leídas en El País, por ejemplo, y yo creo que pasa por ser uno de los filósofos más brillantes y más conocidos del panorama nacional. Es incluso conocido fuera de este país. Entre los muchos méritos que adornan su currículum es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador Iberbasque en la Universidad del País Vasco y director de su Instituto de Gobernanza Democrática. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas. Actualmente es director de estudios asociado de la Casa de Ciencias del Hombre en París y ha sido nombrado titular de la Cátedra Davis en la Universidad de Georgetown. Doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania, Suiza e Italia. Entre sus últimos libros podemos destacar Ética de la Hospitalidad, que obtuvo el premio de la Sociedad Alpina de Filosofía 2011 al mejor libro de filosofía en lengua francesa. Otro libro, La transformación de la política, que obtuvo también el tercer premio de ensayo Miguel de Unamuno y es premio nacional de literatura en la modalidad de ensayo 2003. Ha escrito también La sociedad invisible, también premiado. Obtuvo en concreto el premio Espasa de ensayo en 2004. Ha escrito El nuevo espacio público, El futuro y sus enemigos, La humanidad amenazada, Gobernar los riesgos globales, este en colaboración con Javier Solana. Ha escrito La democracia del conocimiento. La mayor parte de sus libros han sido traducidos, por otra parte, en Francia, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, Italia y Canadá. Yo ya no voy a leer más publicaciones, creo que está sobradamente justificada su presencia en este curso y ya sin más dilación paso la palabra a Daniel Innerarity.
Pues buenas tardes, muchas gracias Sonia por tu amable invitación y presentación y a la Escuela Gallega de la Administración Pública. Estoy muy contento de estar aquí porque tengo una gran debilidad por las escuelas de administración pública. He estado en varias de ellas y sé que hacéis una labor muy, muy interesante. Yo voy a enunciar las tesis de, o lo que me parecen las tesis fundamentales de mi último libro, que se llama como la conferencia de hoy, la política en tiempos de indignación. Y en esto de cuando uno hace una presentación de un libro está sometido a un dilema terrible, terrible, que no tiene solución, que es que si, aparte de la hora en la que estamos hablando, que es una hora crítica, pero específicamente de las presentaciones de los libros, tienen el problema de que si uno la hace demasiado bien, ya nadie lee el libro, pues ya lo he resumido y ya está, ¿no? Y si lo hago mal, tampoco nadie va a leer el libro, ¿no? Entonces, yo tengo la tesis de que las presentaciones de libros hay que hacerlas regular. Hay que hacer una cosa, bueno, que más o menos pique un poco la curiosidad, pero no resuelva todos los problemas. Bueno, y eso es lo que voy a intentar hacer en un breve tiempo para que tengamos luego oportunidad también de discutir, ¿no? Bueno, yo creo que cuando se escriba la historia de la democracia en España, pero en esto tampoco somos especialmente originales, yo creo que se distinguirán como tres grandes periodos que son muy marcados en sus diferencias. Hasta el año 2008, los que nos dedicábamos a estas cosas, y yo ya había escrito algún libro, nos quejábamos de la desafección. ¿Os acordáis de lo de la desafección política? Qué viejo ha quedado aquello, ¿no? De que la gente no se interesaba en la política. Yo vivo en un pequeño pueblo de Navarra y me acuerdo que intentábamos hacer una candidatura para echar a un alcalde que teníamos muy malo y no había manera de conseguirlo, ¿no? Ahora lo que no hay manera es de defenderse de todos los voluntarios que vienen, ¿no? Llega la crisis económica y la crisis económica supone una intensísima politización de la sociedad. Ha politizado la sociedad. La gente se ha convertido en protagonista, hay mucha vigilancia sobre los actores públicos, ¿no? La tesis que yo sostengo es que estamos en un tercer periodo y Este tercer periodo requiere unas estrategias, unos conceptos, unas estrategias y unos discursos muy diferentes de los discursos típicos de la época de la indignación. Bien, la indignación ya está, ha llegado, fenomenal, muy bien, ha tenido unos efectos. Ahora, de lo que se trata es de cómo conseguimos que toda esa furia, ese impulso cívico enorme, dé lugar a transformaciones efectivas de nuestros sistemas políticos y no se convierta en un desahogo improductivo. Es decir, que no llegue dentro de 10 o 20 años los historiadores y digan, ah, pues en España y en Estados Unidos y en Francia y en otros sitios hubo unos movimientos en torno al 2008-2012 que fueron muy interesantes, que no tuvieron ninguna consecuencia. Podría ocurrir, ¿no? O que tuvieron menos consecuencias de las esperadas, ¿no? Bueno, creo que para abordar bien esta tercera etapa necesitamos unas estrategias de concepto, de diagnóstico y de acción política diferentes. A lo mejor ya no se trata tanto de descubrir quién es el culpable, que era a lo mejor lo que nos interesaba en el 2011. Yo me acuerdo viendo la televisión cuando detienen a Madoff, ¿no? Era el de Lehman Brothers, el de la estafa aquella piramidal. Me acuerdo que yo sentí lo que probablemente muchos sentimos en aquel momento. Qué alivio, ya hemos cogido al culpable de la crisis, ¿no? Eso dura un segundo hasta que te das cuenta, no, esto es más complicado, ¿no? Pero la lógica que funcionaba entonces era una furia, una verdadera furia social por identificar el culpable y colgarlo públicamente. Bueno, bien, ahora ya nos damos cuenta de que el asunto es más complicado y de lo que tenemos que hacer, más que buscar el culpable, es establecer mecanismos de responsabilidad colectiva, de construcción de la voluntad popular, colectiva, alternativa, diferente de aquella, ¿no? Bueno, en eso no voy a hacer referencias a la política española, que eso es un aburrimiento, ya estamos todos hartos de esas cosas, pero es evidente que tenemos un problema en cuanto a que seamos capaces de, con esta nueva situación, dar lugar a esas transformaciones esperadas, ¿no? Bien, se me ocurría que para hacer la presentación regular podía responder a 5 preguntas, que serían las siguientes. En primer lugar, el problema que tenemos con la política es que tenemos una política demasiado débil o demasiado fuerte. La segunda pregunta, ¿es nuestro problema fundamental que tenemos una mala clase política o una falta de liderazgos? En tercer lugar, ¿cómo se detecta qué es lo nuevo y qué es lo viejo en política? En cuarto lugar, ¿llegará algún día la democracia a dejar de decepcionarnos? Y en quinto lugar, ¿qué podemos esperar en una democracia? Pues voy a responder brevemente a cada una de estas cuestiones, ¿no? En primer lugar, ¿es la política demasiado fuerte o demasiado débil? Yo creo que estamos cometiendo un error de diagnóstico que tenemos que corregir. Y es que estamos dando a entender que todos los problemas de políticos que tenemos tienen su origen en que la política es muy poderosa, muy arbitraria, y le faltan contrapesos y por tanto lo que hay que hacer es debilitarla, contrapesarla, equilibrarla. Y yo creo que siendo esto verdad, y por tanto yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elena esta mañana y lo que piensa la transparencia y todos estos procedimientos y por supuesto, pero ojo, no cometamos el error de pensar que lo que tenemos es una política muy poderosa. El diagnóstico, a mi juicio, el diagnóstico es la política corre ya el riesgo de ser irrelevante, si es que ya no lo es. Probablemente la política ahora mismo sea una cosa superflua, que está ahí, que no molesta demasiado, pero que tampoco configura espacios, ¿no? Y en cambio hay otros poderes que están cómodos en esa situación y que siguen su curso sin preocuparse demasiado. Y que esa es la, pues, la situación que se podría enquistar si no hacemos algo, y esto suena muy mal, ya lo sé, pero bueno, yo lo hago, si no hacemos algo para fortalecer la política, que no es fortalecer el poder de los políticos, es fortalecer la política como la construcción de la voluntad colectiva y la presencia y la capacidad de autodeterminación de la gente, de la sociedad sobre sí misma. Eso es la política, ¿no? O la defensa de aquellos intereses y aquellos valores cuya única esperanza es que la política funcione bien. Porque hay otros poderes, otros valores, otros intereses que ya tienen una representación por otros cauces. Yo llevo muchos años defendiendo, a veces un poco solo, la nobleza y el valor de la política. Y como todos pensamos que el problema que tenemos es que los políticos, bueno, ese es el segundo punto, que los políticos son impresentables, pues esto me causa muchos enemigos a veces, ¿no? Y muchas incomprensiones. Pero, repito, yo creo que lo que nos debe motivar a defender la política es pensar qué le pasaría a ciertas personas y a ciertos valores y a ciertos intereses que solamente esperan que la política se les represente. Y que si no les representa, mal. Bueno, segunda cosa. ¿Es nuestro problema que tenemos una mala clase política? Pues sí, en parte sí. En parte es verdad, sí, hay gente que lo hace muy mal, ¿no? Pero ¿es ese nuestro único problema o nuestro gran problema? Y por tanto bastaría con una sustitución. Bueno, pues sustituyamos a los que hay por otros, ¿no? Para arreglar el asunto. Pues yo creo que no. Yo creo que aquí nos está pasando una cosa muy curiosa en las sociedades actuales, gracias a las nuevas tecnologías, gracias a como se dice, al empoderamiento de la gente, también a la mayor formación. Nos está pasando una cosa a todas las profesiones. Aquí hay algún periodista también, profesores universitarios. Nos está pasando que todas aquellas profesiones cuyo valor sea ejercer una cierta mediación, están en crisis. Está en crisis la idea misma de mediación. ¿Qué preferimos, así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie del mundo periodístico? ¿Qué preferimos, un periodista o un filtrador? Mucho mejor un filtrador, ¿no? ¿Para qué queremos un periodista? Que no hace más que manipular la voluntad general, ¿no? Que nos filtren y ya nosotros nos encargamos, ¿no? ¿Qué preferimos, un profesor o Google? Evidentemente Google, ¿no? En 5 minutos hemos resuelto el problema y no tenemos que aguantar 3/4 de hora de clase, ¿no? ¿Qué es mejor, un cura o Dios directamente? Hombre, Dios directamente, ¿no? ¿Para qué quieres un cura, no? Cuando uno va al médico, ¿cómo vamos al médico? Diciéndole, eso me dicen mis amigos médicos, que vienen los pacientes y nos dicen, me tiene que recetar tal cosa. Momento, vamos a ver, primero vamos a hacer un diagnóstico, ¿qué le pasa a usted? Tal. Todas las profesiones que representan una mediación fuera, porque creemos que nos podemos relacionar directamente con el saber, con la información, con el poder. ¿Y cuál es la profesión por antonomasia de la mediación? La política. Por eso ahora mismo, para el ideal de mucha gente, el espacio público debería reducirse a gente privadamente en su casa, delante de una pantalla y un ordenador, votando clic sobre change.org, Abad, votando leyes de gracias a la participación ciudadana. Y siempre que pensamos en regeneración democrática, lo primero que siempre hay alguna listo que lo primero que propone o alguna lista es quitar puestos en el Parlamento, ¿no? Reducir el tamaño de los parlamentos, ¿no? El poder más débil, la hermana pobre, los hermanos pobres de la democracia, siempre la hemos cogido con ese poder, ¿no? Y la ¿sabéis este chiste malo de la Renfe, ¿no? Descubrieron las autoridades ferroviarias que siempre que había un accidente, el vagón que sufría más era el último vagón. Y entonces decidieron suprimir el último vagón en todos los trenes, ¿no? Todos los convoyes de trenes, ¿no? Bueno, hay mucha gente que dice todos los políticos son iguales, que se vayan todos, no quiero ver a ninguno. Ese tipo de afirmaciones que son exactamente lo mismo, que es pensar que podemos suprimir el último vagón. Alguien habrá, alguna mediación necesitamos, ¿no? Y además, no es posible, detrás de muchas críticas y de muchas hacia la política, estamos muchas veces dando a entender que el problema de la política es que nosotros, que somos la gente normal, no contaminada por la política, tal, sabemos lo que hay que hacer. Simplemente ellos no nos escuchan, se han alejado de nosotros y no nos hacen caso. Bueno, a mí me gusta decir que si es malo el elitismo de las élites, también es malo esta especie de elitismo invertido, según el cual nos haría al pueblo políticamente infalible. El pueblo tiene la última palabra, pero eso no significa que tenga la razón. Y de eso hay muchas experiencias a lo largo de la historia, ¿no? Por tanto, no compartamos esa especie de elitismo invertido de pensar que nosotros tenemos la razón. Si los políticos y las políticas lo hacen todo tan mal, no puede ser que todos los demás lo hayamos hecho todo tan bien. No puede ser, no puede ser. No puede ser que de una sociedad tan inocente y tan buena haya salido una clase política tan desastrosa. Algo no encaja en esto, ¿no? Repito, yo no digo que no haya que cambiarlos y que haya que haber alternancia, etcétera. Simplemente que no nos hagamos trampas, que no nos dejemos seducir por esa idea. Ya no la llamaría populista, porque ya la palabra populismo se ha convertido en algo que no significa casi nada o que significa demasiado, pero no cometamos en ese error de pensar que sabemos perfectamente lo que se debe hacer. Bueno, tercer asunto. ¿Cómo determinamos qué es lo nuevo y lo viejo en política? Desde hace unos años, el eje nuevo-viejo se ha constituido como un eje fundamental en la vida política. Ejemplos de esto, muchísimos, ¿no? En las primarias americanas, ya desde que ganó Obama las elecciones, pero en fin, en estas primarias, en estos momentos, el gran valor de un candidato es, en el fondo, su virginidad política. Ser capaz de demostrar que uno no tiene nada que ver con el establishment político es el gran valor. Y uno, es curioso, hay una especie de competición para ver quién es el más incompetente, o sea, el que menos experiencia tiene, ¿no? Porque eso es un gran valor. ¿Usted qué aporta? Usted se presenta a las elecciones. ¿Qué valor tiene? Yo, que no sé nada de. Que no he hecho nunca nada en política. Bueno, eso suscita, por el otro lado, en la mucha gente, también el valor, que también es un valor atendible políticamente, de, bueno, pues quizá mejor no hacer experimentos, ¿no? Igual más vale malo conocido, ¿no? Y con el mismo derecho que alguien quiere algo, dar una patada en la mesa. Con ese mismo derecho hay otros que dicen, bueno, igual apuesto yo por lo más seguro, ¿no? A mí me parece que lo que está pasando es que el eje nuevo-viejo va a coexistir a lo largo de bastante tiempo con otros ejes de identificación y de antagonismo político a los que estábamos más acostumbrados. Yo no creo que el eje derecha-izquierda vaya a desaparecer. De hecho, en España la mejor prueba de ello es que cuando aparece un movimiento regeneracionista aparece inversión de izquierdas e inversión de derechas. No es verdad, como dicen algunos, que ellos no son ni de izquierdas ni de derechas. No, son de izquierdas nuevos. Y que esto va a dar lugar a unas combinaciones curiosas. En Italia, por ejemplo, tenemos el cuatripartito perfecto. Hay nuevos de izquierdas, nuevos de derechas. Viejos de izquierdas, viejos de derechas. Está también el eje tecnocracia-populismo. Están también los ejes definidos por la identificación nacional. Bueno, y todo esto, ¿qué es lo que está haciendo? A mi juicio, que el conflicto social se ha vuelto más rico, más diverso, más variado. Hay una oferta y también unas preferencias por parte del electorado también más ricas, más variables. Igual el eje izquierda-derecha era demasiado simplificador. De mismo modo que probablemente el eje nuevo-viejo también es muy simplificador y por eso vamos a tener que cruzarlo con otros ejes, ¿no? Yo creo que esto se podría explicar porque nos está pasando un fenómeno que se podría sintetizar diciendo que la lógica de la moda se ha hecho con la lógica política, o que la política está contaminada o regida por una lógica de la moda. Eso explica varios fenómenos, el primero de los cuales es el hecho de que la política se haya convertido en un carrusel donde aparecen novedades que enseguida envejecen. Una persona, amiga mía y colega de uno de estos partidos políticos, cuyo nombre no mencionaré aquí porque yo no quiero hablar aquí de política, sino de teoría política, hace unos meses le llamo cada dos meses o un poco menos, ¿qué tal vais? Y me dice, vamos fatal, vamos en una cuesta abajo terrible. Bueno, y me cuenta. Al cabo de dos meses le vuelvo a llamar, ¿qué tal vais? Me dice, impresionante, una remontada impresionante. La semana pasada estuve con él, ¿qué tal vais? Pues en una cuesta abajo terrible, ¿no? Bueno, esto es una ruleta rusa en la cual sube, baja, entra, sale. A veces a mis amigos de los partidos políticos más viejos les suelo decir, estar tranquilos, no cometáis errores y no os pongáis nerviosos, ¿no? Bueno, ya esto les digo también otras cosas, porque tengo amigos en muchos partidos, afortunadamente. ¿Qué es lo que está pasando? Que si tu valor principal es la novedad, ¿tú qué aportas? Que soy nuevo. Tienes todo el derecho del mundo. Pero desde ese momento, el tiempo corre en tu contra. Desde el momento en que tú te presentas como nuevo, el tiempo va en tu contra, ¿no? Uno le decía en broma a un amigo mío de estos, ¿no? Le decía, mira, apostar todo a la novedad es como ir a ligar, estar todo el día ligando, apelando a tu juventud, ¿no? Pues tu juventud, eso. Entonces, los que somos un poco mayores, lo que tenemos que decir es que hemos escrito algunos libros o que hemos viajado mucho. Ay, a la juventud ya, eso ya no cuela, ¿no? Pero claro, si tú estás siempre apostando a la juventud, lo que estás haciendo es poner el cronómetro en tu contra. Y entonces ocurre un fenómeno curioso, y es que, ¿cómo funciona la moda? La moda funciona porque introduce productos de temporada que tienen una duración muy breve y, sobre todo, repone cosas antiguas. Vuelven los 60, vuelven los 70, la moda vintage, no sé qué. La moda no es simplemente la novedad, es también la reposición de cosas antiguas. Por eso digo que la lógica de la moda sea la lógica de la política no significa que lo nuevo sea el único valor, sino que estamos en un carrusel de nuevo y viejo. Y, por tanto, si uno tiene unos pantalones que ya no se llevan, todos hacemos más o menos lo mismo. Si no están estropeados, los guardamos porque ya vendrá la moda, ¿no? Y igual los profesores universitarios nos ponemos corbata dentro de unos años, ¿no? Y, en fin, quién sabe, ¿no? Es decir, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros que el año 2015 se iba a hacer una película en España cuyo protagonista iba a ser Rafael? ¿A que si eso no lo hubieran dicho hace 5 años no nos lo hubiéramos creído? Ya hemos dicho, eso es una broma. Y por lo visto aquello funcionó. Esto es lo que decía un amigo mío socialista, le decía, mira, si han hecho una película sobre Rafael, la socialdemocracia tiene mucho futuro todavía. ¿Sí? Porque esto, esa idea vieja de la socialdemocracia, que no está en crisis, lo que están en crisis son los socialdemócratas, pero en fin, eso es otro problema. La socialdemocracia es lo que todo el mundo quiere ser. Pero bueno, es decir, la rueda, esta rueda, esta vorágine en la que se ha convertido la política, hace que entren y salgan del espacio público cosas nuevas, cosas viejas y, por tanto, serenidad. Por otro lado, la determinación, la identificación de qué es lo nuevo y qué es lo viejo, en el fondo yo creo que es una cosa que decidirán los historiadores en el futuro. Es muy pretencioso por nuestra parte decir esto es nuevo y esto es viejo. No lo sabemos. A la velocidad en la que envejecen las cosas, aquí hay cosas que hace unos meses eran muy nuevas, y estáis hartos ya, ¿no? Ya uno se cansa, ¿no? Porque además esta espectacularización de la política convierte a los fenómenos de irrupción y de novedad en algo muy vulnerable, que se desgasta con mucha rapidez. Probablemente en otro tiempo los liderazgos, las ideas, las ocurrencias se desgastaban menos porque también tenían menos irrupción, tenían una introducción más serena en el espacio público, ¿no? Bueno, por tanto, esta sería mi sugerencia. No he dado una solución para identificar lo nuevo y lo viejo, sino llamo a la serenidad. Tranquilos, esto da muchas vueltas y a lo mejor hay que ser un poco más moderados en el juicio, ¿no? Esa idea de ordenar en el eje de la historia lo nuevo y lo viejo es una ocupación que les corresponderá a los historiadores del futuro, ¿no? De mismo modo que no hubo unos seres humanos que en un momento determinado dijeron en asamblea, oye, ¿abandonamos la baja edad media y entramos en la alta edad media o dejamos la edad de piedra y entramos en la edad de hierro? No, yo esperaría un poco y tal, ¿no? No hubo ese acto fundacional, sino que de repente alguien dijo, ahí va, pues estamos. O mejor dicho, los historiadores posteriores dijeron, en aquel momento no lo sabían, pero estaban en la edad de hierro, ya, ¿no? No lo sabían, ¿no? Pues seguramente nos llevaremos muchas sorpresas cuando dentro de 15, 20 años escriban sobre la situación política en la que ahora nos encontramos, donde hay tanta confusión, y nos digan, uy, aquello que parecía tan viejo no lo era tanto, aquello que parecía tan nuevo no lo era tanto, o no lo era en la medida en que ellos se presentaban a sí mismos. Ya veremos, ¿no? Bien, como habéis visto, soy un poco escéptico, pero bueno, se pueden decir muchas cosas de todas maneras siendo un poquitín escéptico. ¿Llegará algún día, cuarta pregunta, la democracia a dejar de decepcionarnos? Acabéis adivinando mi respuesta. No. La democracia es decepcionante. El capítulo del que estoy más contento de mi libro se llama La decepción democrática. Y es la idea de que la democracia es un régimen, que un sistema de gobierno, una cultura política, que nos enseña a todos, clase dirigente, ciudadanos corrientes, a gestionar la decepción. ¿En qué sentido? En un sentido que tiene varias acepciones. De entrada, la democracia resulta decepcionante, sobre todo cuando funciona bien. ¿Qué es lo que pasa cuando una democracia funciona bien? Pues que uno abre los periódicos, pone la televisión y todo el mundo se está poniendo a caldo. Y salen escándalos, corrupción, críticas. Nadie habla bien de nadie, ¿no? Nunca se ha visto el líder de la oposición que aplauda al ministro correspondiente y al presidente de gobierno. Todo el mundo está criticando. Y entonces la gente que tiene menos cultura política, no sé, mi madre me decía, no te metas en política porque ahí está todo el mundo peleándose, ¿no? Bueno, ya, pues si es que lo hemos hecho para eso, ¿no? La hemos inventado para eso. Es más, grave asunto sería que todo esto no pasara. Yo me imagino ahora con los papeles de Panamá, no lo sé, no he hecho ningún estudio empírico, pero me jugaría un brazo a que la opinión pública rusa está más tranquila que la nuestra. Que hay menos sensación de cabreo y de malestar en Rusia que aquí. ¿Significa que la democracia rusa es de mejor calidad que la nuestra? Significa que cuando la democracia funciona bien, lo que hay es eso, un espectáculo público. Yo suelo hacer un ejercicio que es un poco masoquista, pero lo recomiendo, que es el día que te enteras de un escándalo, de un asunto de corrupción, alégrate, porque la peor corrupción es la que no se sabe. Y debe haber, ¿no? Pero que se sepa la corrupción, que los periodistas hagan su trabajo, los policías, los jueces, y nosotros cívicamente no lo toleremos, eso es una buena noticia. Hombre, sería mejor que tuviéramos toda esa disposición y no hubiera nada que hacer, ¿no? Pero, en fin, la condición humana es la que es, ¿no? Primera idea, entonces, ¿eh? El espectáculo de la política es un régimen, un blame regime, es un régimen, como dicen los ingleses, de blame, de un espectáculo de críticas y de acusaciones. Bueno, eso es normal, eso es lo lógico, ¿eh? Esto no es Versalles, ¿eh? Segunda causa por la cual la democracia es un régimen decepcionante, pues porque el poder hay que compartirlo. Salvo que uno sea un tirano y no tenga nadie enfrente, generalmente lo que hay que hacer es repartir el poder. Quien quiera hacer algo tiene que entrar en coalición. No estoy hablando de España, no estoy hablando de la situación actual. Tiene que entrar en acuerdo con alguien, porque generalmente uno no tiene mayoría absoluta, no tiene, incluso teniendo mayoría absoluta, también tenemos experiencia de esto, cambiar ciertas cosas que tienen que ver con las instituciones, con la cultura política, con nuestro sistema económico, son cosas que no se pueden hacer, no solamente sin contar con la oposición, sino probablemente sin contar con la gente que tiene que ser regulada y modificada. Y, por tanto, gobernar en el fondo es una actividad que o lo hacemos nosotros mismos como sociedad o no lo hace nadie. No hay un gobierno que gobierna y modifica las cosas. Si nosotros no queremos, aquí no modifica nadie nada. Quien tenga una experiencia, estamos en el Instituto de Administración Pública, supongo que esto se podrá decir, quien tenga una experiencia de lo que es la administración sabe que lo primero que te dice alguien de la administración es: esto no se puede, ¿no? Eso, a mí me ha pasado.
Esto siempre se ha hecho así.
O siempre, que es lo mismo, ¿no? O sea, ¿quieres cambiar? No, esto no se puede, ¿no? La experiencia de mi trato con políticos es lo primero que te dicen: qué buena idea, no se puede. No me dejan, o esto se ha hecho siempre así, es lo mismo, ¿no? Con lo cual, tienes que contar con la administración, tienes que contar con la gente, tienes que contar con la oposición, tienes que contar con todo el mundo, en el ámbito doméstico. No digamos ya si encima te encuentras en un espacio de interdependencias como es Europa, donde tienes unas obligaciones, etcétera. O sea, este sería el tercer conjunto de limitaciones. Todas las que tienen que ver con las limitaciones del contexto en el cual se ejerce nuestra actividad política. Hay otro subapartado de esta decepción, que es eso que los economistas llaman las decisiones suboptimales, ¿no? Que es, uno nunca llega a un sitio y consigue lo que quiere, sino siempre algo menor de lo que uno había querido, ¿no? Al final, yo suelo decir que lo que nos define a los seres humanos no son nuestras aspiraciones, sino lo que daríamos por bueno. El partido X, ¿qué le define al partido X? ¿Lo que quiere? No. Puede querer lo que quiera, o sea, da igual, puedes querer la independencia de Galicia, la sociedad sin clases o el mercado absolutamente transparente y sin ninguna presencia del Estado. Pues creas lo que quieras. El asunto es, teniendo la situación que tenemos, ¿tú con qué te contentarías? ¿Qué darías por bueno? Y eso es lo que define lo que realmente somos. Me dejáis que haga una pequeña incursión en la política que estamos ahora, pero muy breve y sin que nadie se dé por aludido. Ahora se dice mucho esto de, ahora que no hay gobierno, parece que no va a haber gobierno y que va a ser ya imposible y tal, salvo que haya un milagro. Uno de los discursos que más se ha repetido es, claro, los políticos han sido incapaces de pactar. Les hemos dado un mensaje, la sociedad les hemos dado un mensaje a los políticos clarísimo de que hay que pactar y los políticos no han sido capaces de pactar. ¿Verdad que este mensaje se compra, ¿no? Este mensaje lo compra la gente. Y yo, perdonar que moleste, pero yo lo contradigo desde el principio. El problema es que no queremos que cedan. Si los políticos cedieran, dada nuestra cultura política, probablemente se iban a encontrar con que nos íbamos a enfadar. Pongo un ejemplo para que nadie se dé por aludido. Lo que está pasando con los refugiados en Europa, la crisis de los refugiados. El problema es que los políticos son incapaces de articular unos procedimientos. No, el problema fundamental es que los políticos tienen unos electorados que no van a premiar actitudes de integración y de aceptación de los inmigrantes. Y si no, ahí tenemos el caso de Alemania. Angela Merkel iba en las encuestas, en los sondeos, fenomenal. La gestión de Grecia, vamos, fue aplaudida por su propia población, volvió a ganar las elecciones. En el momento en que ha tenido una posición audaz en el tema de los refugiados, su población le ha empezado a castigar. No lo digo esto para defender a Angela Merkel, sino para decir que, tratándose de cuestiones políticas, la culpa, la responsabilidad suele estar muy compartida. A lo mejor unos políticos no son capaces, no son audaces para hacer ciertas medidas, pero tienen detrás unas sociedades que no les están dejando hacer ciertas cosas. Yo he estado hace poco en Francia con el ministro de Economía en una reunión y tal, y luego en la comida, y te cuenta las encuestas que ellos tienen y el crecimiento de la extrema derecha en Francia y la angustia que ellos tienen, que no saben muy bien qué hacer. Bueno, con el tema de los refugiados, con el tema del terrorismo en estos momentos, vamos a una posición que yo sé, no decía no el ministro, sino otra persona, un alto cargo del gobierno, decía, yo sé lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿nos seguirá la gente en esto? Bueno, es un ejemplo simplemente para expresar lo que pienso, ¿no? Pienso que cuando se trata de hacer reformas políticas, como habéis titulado este encuentro de regeneración democrática, etcétera, hay que cambiar muchas cosas a la vez. Y no basta solamente cambiar el sistema político. También hay que cambiar culturas políticas en las cuales estamos la sociedad civil, que no lo estamos haciendo bien. No es verdad que lo estamos haciendo del todo bien. En el fondo, bueno, pero bien, de eso podemos hablar más si queréis. Bien, y por tanto, bueno, y paso ya a la última pregunta. Bueno, ¿qué podemos esperar en una democracia? Porque en una democracia las cosas pueden funcionar mal, bien porque esperamos muy poco de la política y estamos decepcionados, pero también porque esperemos demasiado de la política. Sobre la política hay que tener una expectativa razonable. ¿Cuál es esa política? ¿Esa expectativa razonable? No lo sé, ni se puede dar una fórmula general. Pero la política se puede dañar por demasiada expectativa y por demasiada poca. Por una actitud melancólica hacia la política o por una actitud cínica hacia la política. Yo creo que el defecto de la izquierda, el defecto más típico de la izquierda es la melancolía. Y el defecto más típico de la derecha es el cinismo. Y en ese eje nos estamos moviendo, ¿no? Entre la melancolía y el cinismo, ¿no? Probablemente no estamos acertando en las democracias contemporáneas a articular bien tres factores, que es una especie de triángulo de las Bermudas por donde se nos van todas las fuerzas, que es: ¿cómo articular las promesas de los políticos? ¿Qué pueden realmente los políticos prometer? Yo creo que deben prometer bastante poco, menos de lo que prometen. Segundo, ¿qué podemos los ciudadanos esperar de la política? A lo mejor a veces esperamos demasiado, a veces demasiado poco. Y en tercer lugar, ¿qué puede la política darnos, proporcionarnos en estos momentos, en estas condiciones? Mientras no consigamos articular estos tres factores, la política oscilará como ese carrusel que describí al principio entre el entusiasmo y la decepción. ¿Qué viene después de una ola de entusiasmo? La decepción. Va a llegar la decepción. Ahora, yo creo que ahora mismo las sociedades están muy politizadas, y para mí politización es una palabra positiva, que denota algo positivo, pero estamos en la antesala de una gran decepción. Si no sabemos cómo conseguir entrar en esa tercera etapa de la que os hablaba al principio, entrar en una etapa en la que no se trate tanto de buscar culpables, de lanzar expectativas sin ninguna atención al principio de realidad, como de construir esa voluntad colectiva y, sobre todo, ser capaces de transformar las cosas. El mejor argumento para que en política haya acuerdos, teniendo en cuenta que los acuerdos solamente son posibles si hay cesiones, si hay ciertas renuncias, es que las realidades políticas solamente se transforman desde el acuerdo. Únicamente. La rigidez es la mejor amiga del statu quo. Si no queremos cambiar las cosas, lo mejor es mantener una posición rígida e inflexible. Solamente se cambian las cosas en este entorno que yo he descrito aquí un poco someramente, donde hay muchos condicionantes, los políticos, la administración, la gente, el contexto internacional. Solamente se cambian las cosas, y poco, lógicamente, cuando hay acuerdos. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel, por esta clarísima y amena exposición. A mí se me ocurren un par de preguntas, pero voy a ceder el uso de la palabra al público, que seguro que también ahí tendremos alguna pregunta.
Sí. A mí me ha parecido bien su intervención. Gracias. para eso ya es mucho más difícil. Usted ha dicho una cosa que, sin embargo, yo no comparto, que es al principio sobre la crisis. ¿Qué diagnóstico hacemos para combatirlo? ¿Estamos todos de acuerdo? Bueno, depende. Por ejemplo, en España se dice, ha habido una deuda de determinados poderes que han gastado lo que no tenían y que son los bancos. En España fueron los bancos públicos y generaron una deuda del 100% del PIB. Pero las hogares también generaron el 100% del PIB y las empresas también generaron el 100% del PIB. Entonces, en ese era en ese, bueno, no sé si igual lo entendí, pero sí, estoy de acuerdo con lo que ha explicado usted muy bien y yo comparto en general todo su discurso en el sentido de decir, bueno, aquí tenemos un ejemplo claro, como decía usted, la culpa la tienen los políticos, entonces aquí ya por ello, nosotros somos los buenos, y aquí tenemos un ejemplo, el 100%, el 100% y el 100%, pero nadie quiere decir, yo he gastado más de lo que no tenía. O cuando voy a la seguridad social, quiero que se resuelvan todos los problemas, y hay un déficit de 20.000 millones.
O vamos por los servicios de urgencia para un catarro, ¿no? Y colapsamos.
Es en ese sentido lo que yo decía. A ver cómo definimos eso para ese juego libro. Y yo lo resumí en el primer difícil. Con la selección, promoción y control de justicia justa de los mejores, honrados, humildes, competentes y con buenos principios. En lo público, en lo privado, en lo eclesial, en lo creyente y no creyente. Y eso manteniendo. Ya es un poco lo que dijeron los padres fundadores. Debemos de elegir a los buenos, pero controlarlos. Porque dejan de ser buenos y hablemos con los buenos. Eso es difícil. Yo que vengo de la universidad, para mí es un desastre total, en el sentido de que hay, se ha impuesto una politiquería donde hay, no hay esa selección de los buenos. Hay un amiguismo tanto en la educación universitaria como no universitaria, y por eso los resultados que tenemos a todos los niveles son los indicadores.
Si me deja, por si quiere alguno hacer alguna pregunta más, este ejemplo que ha puesto del tráfico me sirve para una idea que la lanzo aquí, pero que a mí me interesa ahora y es lo que estoy trabajando, que es lo que se podría llamar las fórmulas de gobierno indirecto o la idea de que gobernar es una actividad que o cuenta con la complicidad de aquellos que uno sobre los que uno va a gobernar o aquello no funciona, ¿no? Pero eso no es una actitud pasiva en relación con los gobiernos, ¿no? Yo eso le llamo el efecto Rubalcaba. Yo vivía en Francia cuando llego después de 7 años de Francia, donde yo conducía a toda velocidad. Llego aquí y el primer día me metieron 2 multas impresionantes. Y yo he bajado mi velocidad de conducir y ahora conduzco gracias a Rubalcaba. Yo siempre que veo a Rubalcaba pienso, probablemente el que me ha salvado la vida, en fin, me costó un buen disgusto, ¿no? O varios disgustos, hasta que modifiqué mis hábitos de conducta. En el fondo, es una buena metáfora para lo que es gobernar. Gobernar en una sociedad compleja, donde la gente no es un destinatario pasivo de un gobierno que verticalmente le dice lo que tiene que hacer, tiene que ver con una incitación, con un incentivo, una regulación que favorece el objetivo deseado. Pero la gente tiene que colaborar. Y antes decía, no se puede cambiar una sociedad ni con mayoría absoluta ni con acuerdo de todas las fuerzas políticas si la sociedad no colabora. Este es el caso más claro. Podemos mejorar, o sea, imaginemos que todas nuestras conductas en relación con el medio ambiente fueran negativas, que no fuéramos capaces de reciclar, de consumir de una manera responsable, el sistema se atascaría. Lo que tiene que hacer el poder público es incitar, favorecer, premiar ciertos hábitos, ciertos modos de consumir en relación con y más bien desaconsejar, penar, castigar o otros, ¿no? Eso vale para todos los ámbitos de la sociedad, desde la gobernanza financiera, que en Basilea se hace precisamente contando con aquellos que hay que regular, que en el fondo saben mejor cómo va el tema, hasta la gobernanza de las universidades, hasta el medio ambiente. Al final, es mucho más interesante fomentar, por ejemplo, pensamos en el tema de la sanidad, fomentar hábitos sanos en la población que invertir un gran presupuesto en quirófanos. Al quirófano, cuando uno llega al quirófano, mal asunto. Lo interesante es no llegar al quirófano, llegar lo más tarde posible, ¿no? Entonces, yo creo que hay toda una reflexión muy interesante sobre nuevas maneras de gobernar que son lo que podríamos llamar el gobierno indirecto. El gobierno contando con la gente. El gobierno que, en el fondo, lo que hace es fomentar el autogobierno, la autorresponsabilidad. Pero es un tema apasionante. Bonito.
Hay otra pregunta.
Bueno, su intervención me ha parecido completísima, pero bueno, tengo alguna pequeña pregunta, alguna pequeña cuestión, ¿no? ¿Qué se puede esperar de la democracia? La dualidad que usted establece parece que la única vía que le queda al ciudadano normal es la escéptica, el escepticismo. Es decir, parece ser que la única solución para, digamos, coexistir normalmente con el mundo político es el del escepticismo, es decir, no esperar nada y lo que suceda, pues es mejor o peor y con un poco de suerte que se avenga a las expectativas, ¿no? Me ha llamado la atención una ausencia, a pesar de su intervención tan completa, al tema de los partidos políticos. Yo creo que los partidos políticos en España han ejercido influencias de distinto valor, positivo, pero también muy negativo. Han contribuido, en mi humildísima opinión, de modesto estudioso de la ciencia política, a la creación de una nueva clase política. Me ha llamado muchas veces la atención cuando en coloquios semejantes a este citaba el concepto partitocracia, que había gente que se exaltaba en sentido adverso, porque me llamaba extremista al utilizar este término. Yo creo que es perfectamente real. Yo creo que se ha creado una clase política a través de los partidos que en gran parte pues ha perjudicado de forma notable el desarrollo normal de la democracia en España. Y una tercera cuestión es sobre el tema de los... Usted citó el caso de Merkel con el tema de los refugiados, ¿no? Claro, este es un tema muy delicado. Hay un concepto que ahora se utiliza mucho en la vida política, que es el de lo políticamente correcto. Es decir, todo aquello que se desvíe de lo que suene bien, pues es políticamente incorrecto. Y yo creo que este es uno de los graves defectos que en este momento tenemos en España. Que por temor a veces a enfocar las cosas con realismo que puede sonar, digamos, a disonante con la corriente tradicional, pues se excluya. En fin, me gustaría alguna opinión sobre esto. Muchas gracias.
Bien, en el fondo son dos cosas, si no he entendido mal. La primera, como todas las cosas que tienen que ver con la cultura política, es una cuestión de equilibrios. Y el equilibrio que tenemos que mantener es un equilibrio en el cual no hay que tener demasiadas expectativas respecto de la política, pero tampoco hay que tener una posición cínica. ¿Qué pasaría si una sociedad no tuviera ninguna expectativa en que la política puede resolver problemas, puede hacer más democrática el autogobierno de la gente, etcétera, puede hacernos avanzar en igualdad, etcétera, etcétera? Si no tuviera ninguna esperanza en eso, el sistema político no funcionaría. Necesitamos, como sociedad civil, impulsar, exigir, mantener un nivel de expectativa respecto de nuestra política adecuado. Que no tiene que ser excesivo, porque en el fondo, como he tratado de decir aquí, en el fondo nuestra expectativa en relación con la igualdad no coincide con la expectativa de otro que tiene otra ideología, o nuestra expectativa en relación con lo que se debe considerar un sistema político correcto no es exactamente el mismo que el otro, tenemos que ceder. Por tanto, tenemos que estar preparados para esa pequeña decepción, pequeña o gran decepción que acompaña siempre a la política, donde yo no consigo lo que quiero. Bueno, yo no consigo lo que quiero ni en mi casa, pero ¿cómo no lo voy a conseguir en la política, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de combinar ambos aspectos, ¿no? No estoy predicando yo aquí un escepticismo radical respecto de la política, sin la cual la democracia no funcionaría, pero también creo que tenemos que moderar nuestras expectativas un poco desatadas en relación con lo que se puede conseguir aquí y ahora, en este país, en esta coyuntura histórica, etcétera, ¿no? Respecto de lo segundo, en el libro le he dedicado un capítulo extenso a ese tema, al tema de los partidos. Mi tesis es un poco políticamente incorrecta, y es que los partidos políticos y los sindicatos son muy malos, pero todavía es peor que no los hubiera. Y cuando algún movimiento social aparece en el escenario y se convierte en un partido político o quiere tener una capacidad de acción política como agente político, a veces cometen errores típicos del viejo partidismo político y del viejo sectarismo tan propio a nuestra sociedad. Los partidos políticos ejercen muchas funciones que son muy interesantes y muy, muy positivas en una democracia. Otra cosa es que luego eso lo hagan mejor o peor, pero ejercen una función, por un lado, de simplificación de las opciones. Los partidos políticos nos hacen una pequeña arquitectura de las elecciones posibles que es útil. En entornos de gran complejidad, claro, aquí todos los días salen en los medios de comunicación 50 temas. El ciudadano medio está desbordado. Yo no tengo capacidad, y yo en buena parte me dedico a esto, pero yo no tengo capacidad de tener opinión sobre los 50 temas. ¿Qué es lo que yo suelo hacer? Lo reconozco aquí, no lo contéis por allí, pero yo suelo hacer esto.
Aquí se graba todo.
Aquí se graba todo. Entonces, Ivana, lo digo. Lo que suelo hacer, bueno, esto tampoco es un pecado muy grave, ¿no? Lo que suelo hacer es decir, ¿qué dicen los míos de esto? Si yo no hiciera luego otra operación, bueno, y si el tema me afecta voy a estudiar un poco más, sería un sectario. Es decir, con el partido con razón o sin ella, no. Pero esa previa arquitectura, esa previa simplificación del panorama, yo creo que es muy importante. Entonces, primera función de los partidos políticos, una pequeña función de orientación del campo político, de reducción de la complejidad, dirían los sociólogos, ¿no? Una segunda función, una cierta formación de élites y de cuadros dirigentes. No quiero poner ningún ejemplo porque yo no quiero hablar de España, no quiero porque yo me dedico a la teoría política y si uno pone ejemplos ya, los ejemplos, como decía Ortega, traicionan siempre, ¿no? Pero, en fin, cada uno que los ponga por su cuenta, ¿eh? Cuando, es decir, los partidos políticos esto no lo harán muy bien, probablemente, pero hacen una cierta selección, hacen una cierta formación de la gente, por supuesto. También con ese componente de sectarismo que es muy típico, que es muy nuestro, de acuerdo, no, no lo voy a negar. Pero a veces yo echo de menos oficio político. Y en estos momentos pensar, o sea, nuestro sistema político tiene que hacer dos cosas que son un poco contradictorias. Por un otro lado, tiene que ser un sistema político en el que entre y salga gente. Si no hubiera esa posibilidad, no diríamos que tenemos un sistema político correcto, pero al mismo tiempo es una ingenuidad pensar que la política, con el grado de complejidad que tiene hoy en día, se puede hacer sin una cierta profesionalización, sin que haya gente que profesionalmente se dedique a eso. No sé en qué porcentaje, no creo que haya una fórmula concreta, dependerá del tipo de cargos, del tipo de situaciones políticas, del tipo de contexto social, pero un sistema político puede tener excesiva profesionalización, y eso es una casta, y eso es una élite cerrada, pero también puede tener un amateurismo que en parte tiene su lógica, porque aquí, oye, de política sabemos todos igual, y al final votamos todos igual y tal, pero tiene que haber gente con oficio. Y de verdad, hay momentos determinados en que yo echo de menos lo uno y lo otro. Echo de menos que esto se renueve más, pero yo también echo de menos, y esto es menos políticamente correcto, que haya oficio. Y que haya gente llevando la máquina con horas de mil y o no sé cómo llamarlo, ¿no?
¿Alguna otra pregunta?
Sobre esto mismo que ha dicho, ¿usted cree que esas horas de mili solo se adquieren haciendo política? Es decir, ¿un empresario del sector bancario puede adquirir conocimientos necesarios, por ejemplo, para ser ministro de Economía, un ingeniero de caminos trabajando en una constructora para ser ministro de Carreteras, por ejemplo?
Mira, una de las cosas por las cuales los políticos nos parecen tan incompetentes es porque valen para una cosa y para la contraria, ¿no? O sea, valen para el Ministerio de Administraciones Públicas y para el de Sanidad. Pero eso tiene una lógica. Tiene una lógica, y es que la profesión política tiene poco que ver con la competencia en la gestión de un problema técnico. Tiene algo que ver con eso. Pero, ¿cuál es la naturaleza del oficio político? Es una cosa muy inconcreta. Yo he estudiado históricamente y empíricamente también modelos de político y memorias de político y en qué consiste el oficio político, y no me he encontrado ninguna definición adecuada. ¿El mejor ministro de Sanidad es un médico?
Sí. Mi ministros que teóricamente, o al menos eso dicen en los medios, saben del tema, la cartera que han cogido.
Pues,
¿eso es bueno o solamente queda bien en prensa?
Yo creo que queda más bien que es bueno. Como el gobierno de los mejores, que también fue otro tópico que se utilizó en alguna época. Es decir, en el fondo, ¿qué es un buen político? Cuando pensemos en algún político, si es que conocemos a alguno, yo conozco a algunos, y al final uno piensa, pues es una persona que tiene una visión de conjunto, capacidad de negociación, sentido del tiempo y de la oportunidad, y dos o tres propiedades más. Pero no tiene por qué saber sanidad. Hay ejemplos muy clamorosos de malísimos ministros de Economía que eran economistas y malísimos ministros de Sanidad que eran médicos. Y lo contrario. Un ministro de Sanidad tiene que tener esa capacidad de dirigir un equipo. No hace falta... O sea, es uno de los graves problemas que tiene nuestra democracia, bueno, las democracias contemporáneas en general, que es... Tenemos que dar... O sea, es imposible tomar buenas decisiones políticas sin prestar una gran atención a la componente técnica de los problemas, por un lado. Pero los gobiernos no están en una sociedad democrática en manos de los técnicos. ¿Cómo conseguimos equilibrar una cosa y la otra? Es muy difícil y es un tema apasionante de investigación sobre el que se ha escrito mucho acerca de cómo conseguimos que los técnicos intervengan más en los procesos de toma de decisión política, pero no dejarles el gobierno en sus manos, porque lo suelen hacer muy mal. Muy mal, ¿no? Bueno, ese es el gran asunto. Probablemente en un gobierno hace falta gente técnica y hace falta gente más generalista. Eso es lo que se me ocurre decir. Y de ahí toda la diatriba contra los políticos porque son incompetentes, como si tener un título de universitario le capacitara a uno para ser un catedrático de universidad es mejor ministro de Educación que uno que no lo es. Pues no necesariamente, ¿no?
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo creo que aquí lo que sí he hecho en falta es que se distinga un poco entre lo que es política y lo que es gestión. Entonces, a veces eso se olvida. Evidentemente somos 45 millones de españoles y no todos podemos ir allí a dar nuestra opinión al Parlamento. Un poco la democracia, cuando eran los griegos, como eran menos, o como un concejo de aldea, pues lo podríamos hacer a mano alzada. Entonces nos damos unos representantes que son los que van a tomar tomar las decisiones importantes por nosotros. Tenemos una serie de normas, la norma básica es la Constitución. En otros aspectos hemos cedido una soberanía porque estamos en medio de Europa o en otras instituciones supranacionales. Entonces, lo primero que se debería es formar a la sociedad. Entonces, ahora nos formamos a través de las tertulias. Los más jóvenes siguen a los políticos por Twitter. Yo tengo que saber si este se reúne con el otro. Este no. Yo si es con ese no me reúno. Mire, es una vergüenza lo que está pasando en este país y en otros, pero singularmente en este. En cuanto a las normas, el tema y lo de la transparencia está estupendo, pero simplemente es dotarse de leyes que exijan responsabilidades. Mire, la corrupción es algo malo en sí, pero yo un ejemplo simple que pongo, imagínese Amancio Ortega, que es muy, muy conocido. Me invita a su yate, que seguramente vale un pastal. Entonces yo le mango algo que hay por allí que vale 500 euros, un valor de 500 euros. Yo soy un chorizo, ¿no? Eso sería, me calificarían de chorizo. Pero como conozco a Amancio Ortega, yo no le mango 500 euros, pero va a Amancio Ortega, tiene poder y me coloca a mí de capitán de su barco y lo estampo en Bayona, en el puerto, cuando hay allí una inauguración con 6.000 personas y la estampo. Mato a las personas y jorobo un valor enorme. Tenemos aeropuertos que no sirven para nada. En Galicia, tres aeropuertos que compiten entre ellos, mientras el de Portugal nos lleva las cosas. Tenemos trenes en los que no van personas o personas que no pueden pagar el coste de esos trenes. Y podría seguir, bueno, si aquí hay periodistas, hay reportajes inmensos, centros de observación de aves que no han observado un ave, o observatorios de aves que sirven para relacionarse las parejas, lo más variopinto hay, y podría yo seguir toda la tarde. Mire, lo que sí hay es que exigir responsabilidad. dotarnos de unas normas claras. Ustedes tienen que llegar a determinados acuerdos, por ejemplo, lo que sea política exterior o política interior importante o grandes infraestructuras. Pues si yo soy un inversor y digo, voy a invertir en España, y lo que oigo es, no, es que si gano yo, esa autopista no se hace. Si gano yo, esa línea de tren no va por ahí. ¿Qué coño voy a invertir en ese país? Yo busco seguridad. Por lo tanto, tendríamos que dotarnos de acuerdos suficientemente estables para, gobierne quien gobierne, saber grandes inversiones, grandes tomas de decisiones políticas, cuáles van a ser para no navegar en incertidumbre. Y formación hace falta. Yo he visto auténticos cenutrios tomando decisiones. Mire, he visto hacer planes, no le digo de qué, silbando tres o cuatro artistas en un despacho y al día siguiente estar en los medios de prensa. Eso lo he visto yo. Entonces, más formación, más profesionalización y exigir responsabilidades, porque todos esos que han encargado aeropuertos de los que nos salen aviones, ¿dónde están? Porque al que roba ya le hay que aplicar la ley. Esos procedimientos de justicia que se eternizan y que ya no sabemos si es investigado, si es imputado, si es... Oiga, hay imputados o investigados gobernando por ahí, ocupando cargos públicos en muchos sitios. Tampoco es para condenar a nadie, pero la justicia tiene que ser rápida. No hace mucho, con un compañero me encontró en los juzgados. ¿Y qué haces en los juzgados? ¿Qué haces por aquí? Nada, bueno, vine a esto y tal. Y yo, joder, vengo de Coruña, estábamos 14, pero se suspendió el juicio porque no sé quién no vino. Si habla con aseguradoras, si habla con abogados, juicios se suspenden cuando se han trasladado 15 personas. Hay un montón de ineficacia si no se quiere ver. Y papanatismo de gente que está adorándole la píldora al político de al lado. Tío, qué bien lo haces, eres estupendo, macho, eres. Y no sigo porque yo mismo entro en ignición ya, vamos.
No, y además, bueno, es que además el catálogo se podía proseguir. El asunto es que... ¿De qué nos sirve, no? Seguir haciendo la lista. O sea, yo creo que lo que nos debería preocupar es... ¿Cómo pensamos el proceso de decisión política, de representación, de deliberación para hacerlo mejor, ¿no? Efectivamente, que haya procedimientos de responsabilización, etcétera, ¿no?
No se trata de un tema de presumir ni nada, pero le voy a dar un ejemplo simple. Y mi nivel de inglés no es enorme porque no he tenido tampoco la ocasión de perfeccionarlo. Pero no hace mucho he escuchado un discurso de Obama. Créame que entendí infinitamente mejor a Obama y lo que quería decir con una sonrisa contestando, no, supongo que habría preguntas pactadas, no me meto, pero créame que eran preguntas espinosas, de intervenciones americanas en Siria, de por qué subían el techo de déficit, de todo. Entendí mejor a Obama que a ninguno de nuestros políticos. El debate previo a las elecciones del presidente y del candidato, del actual presidente, bueno, el presidente en funciones, como se le llama, y del candidato a la oposición, es un ejemplo que se tendría que poner en universidades y escuelas para educar a niños, decir, eso es lo que no se puede hacer. Entonces, con esos ejemplos que se le va a pedir a la sociedad civil. Y no le sigo con ya lo que tenemos por ahí ciscado ahora mismo.
En el último discurso del Estado de la Nación, con el que se... Ya, pero si me deja lo voy a citar. Decía Obama una cosa que me hizo pensar mucho. Decía... alguna reflexión colectiva tenemos que hacer, porque no es posible que prestemos como sociedad tanta atención a los provocadores y a las posiciones extremas. Yo creo que en esto, en fin, ahora vienen aquí periodistas y no les voy a criticar, pero en esto también lo estamos haciendo mal, ¿no? ¿Verdad? O sea, alguna cosa estamos haciendo mal para que en el caso de la política americana es muy claro, los provocadores, las posiciones más extremas han ido adquiriendo protagonismo con un esquema de oposición entre base y establishment, aquí lo llamaríamos casta, pueblo, no sé cómo lo... que es un poco simplificador y yo creo que les estamos dejando el espacio libre a los provocadores y probablemente tiene que ver con que los políticos no lo saben hacer muy bien, los medios de comunicación eso les resulta mucho más sencillo y a nosotros que nos estamos convirtiendo en unos espectadores del espectáculo de la política nos entretiene y la política se está deslizando hacia un entretenimiento y todos colaboramos con mucho agrado en que esto siga No me parece justo que echemos la culpa de esta circunstancia a unos y olvidemos la parte de culpa que tenemos otros también, ¿no? Y entre todos no lo estamos haciendo demasiado bien, ¿no?
Bien, dos minutos para pasar, dígalo, pero...
Enlazo un poco con lo último que acaba de decir usted, porque yo en las preguntas que le hice una referencia al tema de lo políticamente correcto, al uso abusivo de esta... En fin, el defecto enorme, el problema enorme que está representando hoy en día, pues tener posturas discrepantes, ¿no? Le había pedido posturas discrepantes de lo que se considera en esta... definición que se está extendido de lo políticamente correcto. Es decir, todo lo que no sea políticamente correcto no se puede decir porque si no, pues es anatematizado. Y le había pedido una opinión a usted sobre este tema. Quedó en el aire, se enlaza un poco con lo de la simplificación último que acaba de decir usted. Y entonces, pues yo lo relacionaba por si usted quiere decir algo sobre esto. Nada más, gracias.
En dos minutos no me da tiempo a abordar eso, pero yo, por aquello de animar la reflexión, ¿no? Que... ¿Usted cree realmente que tenemos un problema de que no se pueden decir cosas políticamente incorrectas? ¿No tenemos más bien un problema formulado de otra manera? Yo creo que vivimos en una democracia que funciona bien, en el sentido de que funciona bien, de que es un espacio abierto donde se puede expresar las opiniones que uno quiera, se puede criticar a cualquiera, se puede decir casi cualquier cosa dentro de unos límites muy, muy amplios. El gran problema que tenemos no es ese. El gran problema, me parece a mí, es cómo traducimos eso en procedimientos políticos que den lugar a transformaciones positivas de nuestras democracias. Y para eso se necesita política. Yo hago la contraposición. La política, simplificando un poco el campo de juego, la democracia funciona bien y lo que funciona mal es la política. La democracia, es decir, la opinión, la protesta, la crítica, todo eso... funciona muy bien, bloqueamos unas privatizaciones, nos movilizamos contra X, tal, 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 todo eso funciona bien. Lo que no termina de funcionar bien es cómo articulamos políticamente esa voluntad general. En eso estamos fallando estrepitosamente, porque lo débil, lo frágil es la política. Y no la idea de expresión y tal, bueno, más o menos funciona bien, ¿no? Lo que hay, lo que, además, no digamos ya con las redes sociales, todo esto, es decir, la capacidad de decir cosas, incluso hasta lo inaudito, es infinita. Lo que es muy difícil es eso, articularlo políticamente.
Bien, ya llevamos un retraso de 20 minutos sobre la mesa redonda que tenemos a continuación programada. Muchísimas gracias por el interés demostrado. Y sobre todo, muchísimas gracias al profesor Innerarity porque ha sido un placer escucharlo. Muchas gracias.